Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Colegiados Médicos, el programa del Colegio de Médicos de Valencia aquí en COPE más Valencia. Un saludo de Borja Rodríguez. Hoy vamos a hablar del cuidado de la salud reproductiva femenina, el manejo del embarazo y el parto como objetivo principal de la especialidad médica de la ginecología y la obstetricia. Unos facultativos por cuyas manos deben pasar todas las mujeres durante prácticamente toda su vida, ya sea por revisiones o seguimiento o para tratamientos específicos. La sociedad evoluciona y hoy en día ya nos atrevemos a hablar de algunos temas que hace no mucho eran considerados tabú, como la menstruación o la menopausia, procesos que forman parte natural de la vida y que no deben suponer jamás un estigma para la mujer. De estos asuntos y de otros como la fertilidad, los embarazos tardíos o el virus del papiloma humano, vamos a hablar en el programa de hoy. Y lo vamos a hacer con la experiencia de la doctora Inmaculada Alcover, que es ginecóloga del Hospital Doctor Peset de Valencia y experta en medicina materno-fetal, y el doctor Santiago Domingo, jefe de ginecología, oncológica, del Hospital La Fe de Valencia. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola.
Buenas tardes, Borja.
Bienvenidos, un placer teneros aquí con nosotros y de poder hablar de estas y de muchas más cosas. Si os parece, empezamos.
Sí.
Porque el tema me parece el de esta tarde apasionante. Hay un montón de cosas para hablar dentro de esta materia vuestra. Y queremos comenzar sentando un poquito las bases, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ginecología y obstetricia? ¿Y qué ámbitos abarca cada campo? Inmaculada, por ejemplo.
Muy bien. Pues la ginecología es la parte de nuestra especialidad que se encarga de la salud reproductiva de la mujer a lo largo de toda su vida. Sin embargo, la parte de la obstetricia es el control de la salud de la mujer y del bebé durante el periodo del embarazo, el parto y el puerperio.
Vale.
Y por eso hablamos de medicina materno-fetal, porque no solamente cuidamos de la madre, sino también del bebé, en el mismo proceso.
La ginecología y la obstetricia acompañan a la mujer en todas las etapas de su vida, desde la adolescencia hasta la madurez. ¿Qué valor tiene esta especialidad médica en la prevención y el bienestar integral de la mujer?
Pues mira, realmente nuestra especialidad tiene esa gracia, tiene esa virtud, llámalo como quieras, que recuerda un poco a la de pediatría. No necesariamente tratamos enfermedades. Por supuesto que hay enfermedades, hay cánceres, hay sangrados, hay muchísimos problemas de la mujer, pero como ha dicho Inma, el embarazo es lo más natural del mundo. O sea, hacemos patología benigna, patología de cánceres, pero también hacemos un manejo de situaciones naturales, pero, como no, específicas de la mujer. ¿Qué papel tiene nosotros, qué papel tenemos en la prevención, en el bienestar de la mujer? Pues piensa que afortunadamente, gracias pues al embarazo, que ahora cada vez es más tarde, pero antiguamente a los 20, 25 años, la mujer tenía 2, 3, 4 embarazos, asistía 2, 3, 4 embarazos a un contacto sanitario continuo. Luego está la prevención del cáncer de cuello, la prevención del cáncer de mama. Son muchos momentos donde nosotros como profesionales sanitarios, como médicos, ya no como ginecólogos, como médicos, aprovechamos para involucrar en unas conductas de salud que en el fondo repercuten en la calidad de vida. La mujer siempre vive más que el hombre, con eso lo he dicho todo.
ese apunte está muy bien, Santi. Inma, oye, cada vez son más las mujeres que deciden ser madres a partir de los 35 o 40, incluso me atrevería a decir un poquito más, ¿no?
Sí.
¿Cómo se vive esto desde la especialidad vuestra y qué retos están teniendo? Otra pregunta, ¿qué recomendaciones hacen desde la ginecología para que ese embarazo pues se desarrolle con la máxima seguridad, que al final es lo que busca la madre, ¿no?
Claro, pues mira, como decía Santi, Borja, cada vez las mujeres tenemos nuestro primer hijo en edad más avanzada. De hecho, España es uno de los países de la Unión Europea donde la edad media para ser madre por primera vez es más alta, ronda sobre los 32 años, pero incluso el 40% de las mujeres tenemos nuestro primer hijo a partir de los 35. Y evidentemente que también tenemos muchos embarazos de edades extremas, que llamamos de 45 a 50 años. Eso, por supuesto, está suponiendo un problema y un reto de salud para la mujer y para los profesionales. Y estamos cambiando cambiando mucho nuestra forma de trabajar. Antes hacíamos pocos controles del embarazo y de forma muy tardía, es decir, te veíamos más cuando estaba más avanzado el embarazo, y hoy en día hacemos todo lo contrario. Hacemos una valoración inicial muy importante, muy precoz, en la que valoramos no solamente que el bebé y la madre están bien, sino valoramos lo que llamamos los factores de riesgo. Uh-huh. Y, por supuesto, la edad es uno de ellos. Pero es que la edad como factor de riesgo también conlleva el aumento de una serie de problemas. Por ejemplo, te puede costar mucho más quedarte embarazada. La gente lo sabe. Hoy en día hay muchas más parejas que tienen que recurrir a técnicas de reproducción asistida por el hecho de que la fertilidad disminuye mucho con la edad, sobre todo a partir de los 35 años. Con 30 años tienes un 20% de probabilidades de quedarte embarazada en un mes. Sin embargo, a partir de los 40 tienes menos de un 5%. Además, también tienes más probabilidades de tener abortos de repetición, de tener partos prematuros, gemelares, y también de tener determinadas patologías que, aunque puede presentarse en cualquier momento, en cualquier edad de la mujer, son mucho más prevalentes a partir de los 35, como una diabetes gestacional o problemas hipertensivos asociados al embarazo. Entonces, dentro de todo esto, lo que te comentaba, no solamente intentamos detectar en todas nuestras pacientes que tengan el problema y tratarlo e intentar solventarlo y evitar que haya complicaciones, sino que tenemos un montón de programas que pretenden detectar qué pacientes tienen factores de riesgo de tener algún problema. Y tenemos también hoy en día muchos tratamientos preventivos. Por ejemplo, si hemos dicho que la preeclampsia, que es la hipertensión asociada al embarazo, aumenta el riesgo con la edad de la madre, estimamos en la eco de semana 12 qué riesgo tiene esta mujer, y si tiene un alto riesgo le damos aspirina a baja dosis antes de la semana 16 hasta la 36. Y con eso evitamos 2 de cada 3 preeclampsias.
¿Has dicho una aspirina?
Sí.
Ahí va.
A una dosis un poquito más baja que la que toman los diabéticos y los cardiópatas, que toman 100 miligramos, nosotros damos 150.
Hace años que no escuchaba la palabra aspirina.
Pues sí.
No sabía.
Pues ahora está muy de moda.
No sabía. Me has llamado la atención, ¿puedes repetir el dato? ¿Cuál es la edad media ahora en España?
32.
32 años.
32,6, si no recuerdo
¿Cómo
mal.
¿Cómo ha cambiado esto desde hace años, desde hace décadas, que lo normal era tenerlo en a partir de los 20 años, ¿no? Era un poquito
sí,
más.
Sí, pero hoy en día en la consulta vemos a mujer de 20 años y nos extraña.
Claro. Claro, ha cambiado muchísimo la forma de vida, los hábitos, todo,
claro.
La vida en cuestión. Oye, Ima, en este sentido, hablando de cómo ha cambiado todo, también cómo ha cambiado el seguimiento del embarazo en estos últimos años, ¿no? ¿Y qué controles se hacen hoy que no se hacían, pues eso, hace 2, 3, 4 décadas? Tiene que ser diferente todo.
Totalmente, Borja. Por ejemplo, en la analítica que te pide la matrona en el primer trimestre del embarazo, la primera analítica es de semana 9-10 del embarazo, por eso que el contacto con el sistema sanitario es muy precoz. Ya, por ejemplo, hacemos un screening, una detección precoz de qué pacientes tienen problemas tiroideos, porque el tiroides es una enfermedad que puede ser subclínica, es decir, que la paciente no tiene ninguna sintomatología, pero es importante diagnosticarlo y tratarlo para evitar repercusiones en el embarazo.
¿Tiroides va relacionado con el tema de las hormonas?
Sí, es una hormona producida por una glándula que tenemos en el cuello y es una hormona relacionada con el metabolismo en general, pero que en el embarazo necesitamos que funcione mucho más, necesita dar mucho más de sí. Entonces es importante ajustarla porque si no aumenta el riesgo de partos prematuros, de retrasos de crecimiento, y hay pacientes que funcionan bien sin embarazar, pero una vez te embarazas tienes mayores requerimientos.
Vale.
Luego, por ejemplo, hoy en día también detectamos, no solamente hacemos el diagnóstico de la diabetes gestacional de forma muy precoz, sino detectamos pacientes con factores de riesgo. O sea, pacientes que previamente han tenido una diabetes gestacional en embarazos previos, pacientes mayores, más de 35 años, pacientes obesas, que como también sabéis es la gran pandemia del siglo XXI, y estas pacientes tienen más probabilidades de desarrollar una diabetes gestacional. Pues hoy en día tenemos una especie de vitaminas, mioinositoles del grupo B, que hacen un tratamiento preventivo, mejoran el azúcar en la mujer. Y luego, por ejemplo, ya sabéis que con la edad de la madre aumenta mucho el riesgo de tener un problema cromosómico. Entonces, hoy en día, en la eco de semana 12, la primera diagnóstico prenatal, hacemos la valoración de qué riesgo tiene cada mujer de tener un bebé con un problema cromosómico. Y se hace con lo que llamamos el screening combinado. ¿Y qué es esto? Pues es una valoración personalizada de qué riesgo tiene cada bebé con la edad, la ecografía y unas hormonas. Y aquellas pacientes que les sale un alto riesgo, hay posibilidad de hacerles hoy en día, a nivel de la sanidad pública, un test prenatal no invasivo, siempre y cuando la ecografía sea normal. Que es un análisis de sangre que ahora está muy de moda, pero que realmente se ha demostrado ser un screening muy potente. O sea, permite detectar qué bebés tienen alto riesgo de tener un síndrome de Down.
Qué barbaridad cómo avanza todo esto, ¿eh? Estas cosas no se hacían hace 30 o 40 años, madre de Dios. Qué barbaridad. Oye, el test de cribado prenatal, el no invasivo, se ha vuelto más accesible, ¿no? ¿Qué información aporta y cómo puede ayudar a vivir el embarazo con más tranquilidad?
Con tranquilidad, si el resultado es normal,
Hombre, claro,
porque claro. Mira, pues es un arma de doble filo, porque como tú has dicho, hoy... hoy en día es una prueba, bueno, muy, muy aconsejable a realizar. Y de hecho, en la sanidad pública en la Comunidad Valenciana, desde octubre del 19, se ha incorporado en a pacientes determinadas. Es decir, lo hacemos cuando en el riesgo combinado que te explicaba antes sale un alto riesgo, pero ecográficamente es normal. Uh-huh. O en pacientes que consultan muy tardíamente el embarazo y esa eco no se la hemos podido hacer. Entonces, en la sanidad pública te lo oferta y te permite detectar qué bebés tienen riesgo de tener un síndrome de Down, por ejemplo, uh-huh. pero con un 99% de capacidad de detección. No es una prueba diagnóstica, o sea, no te dice si el bebé lo es o no. Te dice qué riesgo tiene de serlo. Uh-huh. Y eso es importante que lo entiendan los padres, porque luego tenemos la otra cara de la moneda. Pacientes que en la privada se han hecho un test prenatal no invasivo y ha salido alterado, ¿eso significa que el bebé está mal? No. Hay que hacer una prueba invasiva, una amniocentesis, wow. para detectar si el bebé está bien o no. Porque muchas veces es un falso positivo, es decir, es una falsa alarma.
Mm. Todo esto hay que llevarlo con mucha calma y con mucho estudio, que para eso estáis vosotros y nos confiamos en vosotros. Santi, voy a por ti, porque vamos a hablar de algo que puede ser un tema tabú. Dos puntos, y abro comillas, la menstruación, el gran titular. ¿Qué signos deben hacernos sospechar que un dolor menstrual no es, abro comillas y cierro, normal, y que conviene consultar a un especialista?
A ver, yo creo que tabú, yo no diría la palabra tabú, yo creo que es un incordio. Tener dolor con la regla, uh-huh. Tiene que ser incomodísimo. Y creo que pocas mujeres pueden decir que a lo largo de su vida no han tenido dismenorrea, que es el dolor de la regla. Sí. La gran mayoría de las veces le llamamos dismenorrea primaria. Es, queda muy chulo. En medicina, dismenorrea primaria, es decir, no tenemos ni idea de la causa. No. Es verdad, cuando leas en algo primario, es que se han descartado causas orgánicas, causas de problemas de verdad. Y entonces cuando descartas, te quedas primaria. Pues eso, es la mayoría de las reglas son primarias. ¿Y quién no ha tenido una niña que has tenido que ir al colegio porque hasta se ha mareado, incluso se ha desmayado, o gente que no puede acudir a su trabajo no cotidiano? Puede. Pero sí que es importante que cuando ese dolor impacta en tu día a día, impacta en tu vida social, impacta en tu vida, por supuesto, laboral, necesitas analgesia de sobra, ¿no? Es que digas, puntualmente me tomo pues un antiinflamatorio, uh-huh. no una aspirina, como decías, ¿no?
La aspirina del embarazo.
Entonces, cuando ya empieza a ser un problema y sobre todo que impacte en tu vida cotidiana, eso es un motivo de consulta. Es un problema de gente joven. Una mujer de 50 años, aunque tenga reglas, normalmente no se va a quejar de dolor de regla. Son gente de 20, 25, 30, 35. ¿Qué es el problema que hay que descartar? Y eso es muy importante, la endometriosis. ¿Por qué? Porque añadiendo, como ha dicho Inma, que las mujeres se quedan embarazadas más tarde, sí. tenemos más tiempo para que esta enfermedad, que realmente es un problema reproductivo, entre otras cosas,
enfermedad?
Ahora te lo voy a explicar, pues ese problema produce mucho dolor de regla.
Vale.
¿Qué es? Pues básicamente para entenderlo es hacernos la idea de que la regla, la menstruación, los productos, pues la piel de dentro del útero cada mes se expulsa. Uh-huh. Pongamos, no es así exactamente, ni mucho menos, pero que en vez de salirse por la vagina, se sale por las trompas.
Vale.
Y cae a la cavidad abdominal, a la pelvis, ¿qué es lo primero que encuentra? El ovario.
Uh-huh.
Y en el ovario hace como quistes de sangre retenida que todos los meses menstrua también ahí.
Vale.
No es así, pero es así, para entendernos.
Un lío interno, vamos.
Entonces, un lío interno, exacto. Es un lío porque produce dolor, esterilidad, problemas con las relaciones sexuales y el impacto en las relaciones sociales. Eso sí que es un tabú y realmente es un problema para las mujeres que lo sufren. Ese es yo creo que es el anuncio de tener claro de este dolor es
menstrual
más que lo habitual,
claro.
Por lo menos descartarlo,
claro.
Entonces se hace una visita, que está absolutamente todo normal. Somos tan chulos que decimos dismenorrea primaria, pero si vemos algún signo, alguna en la ecografía, en la exploración física, signos de posible endometriosis, ya entramos en un protocolo de estudio pues, para valorarlo.
No sé si del próximo tema que quería preguntarte, no sé si es tabú o no, es la menopausia. Llega de forma distinta para cada mujer es un mundo. ¿Qué cambios son esperables y cómo puede acompañarse esta etapa desde la medicina y desde el entorno familiar, Santi?
Pues es una pregunta bastante compleja.
Sí que lo es, sí.
Bastante compleja, ¿por qué? Porque Sobre todo ahora, en el siglo XXI, cuando llega la menopausia, la edad fisiológica, la edad normal, pues los 50 más o menos, es gente que está en su plenitud profesional. Habitualmente es así.
Sí.
En su plenitud familiar. Normalmente los hijos ya están prácticamente colocados. Sí. Es cuando uno por lo menos dice, ya tengo bandera,
vamos a disfrutar un poco.
Bandera verde, exacto, para disfrutarlo. Y de repente empiezas a tener sófocos, a tener calores, a tener sudoración, crisis de sudoración nocturnas, a disminuir la libido, ni mucho menos siempre es así. Pero son,
física, son cosas
síntomas,
pasar,
síntomas, sí. Y a veces síntomas muy rápidos, y una de las cosas que impacta es la función sexual, la calidad de las relaciones sexuales, pues que entre que disminuye la libido, a lo mejor disminuye la lubricación vaginal. Uh-huh. Eso es un problema. Pero aparte, la caída de los estrógenos, porque esto al final de la película es que caen las hormonas.
Sí.
A nosotros los hombres nunca nos caen los andrógenos. Las mujeres, como son cíclicas, realmente no sabemos muy bien por qué, pero llega un momento que el reloj biológico del ovario claudica.
Sí.
Eso también impacta, pero a más largo plazo, en la función ósea, y por eso el miedo a la osteoporosis.
Correcto.
En la función cardiovascular, por eso miedo a las obesas, a las hipertensas. Todo eso son factores que hay que tener en cuenta. Pero yo creo que a día de hoy los pacientes o las pacientes, las mujeres, son maduras y con una cultura sanitaria suficiente como para saber que hay muchos métodos. Yo desde aquí quiero hacer una reflexión, y es que hay tratamientos que alivian sobremanera esta sintomatología. Y es un tratamiento que se llama terapia hormonal sustitutiva, que aquí en España, pero yo te diría en todo el Mediterráneo, en España, en Italia, Portugal, la gente tiene miedo a tomarla por riesgos de cáncer. Tú te vas a los países anglosajones, sí. La demanda de las mujeres es que se la den. Y a lo mejor los médicos son, es con cuidado. Sí. Entonces hay que buscar un equilibrio, pero yo creo que es un armamentario que tenemos, que las mujeres se tienen que beneficiar de él. Uh-huh. Y tienen que consultarlo, y si son candidatas, por supuesto que lo usan. Uh-huh. Porque es una lástima, como te digo, en la plenitud de bandera verde para disfrutar de la vida, y que de repente vengan unos síntomas inesperados que te frenan.
¿Estamos de acuerdo de que todas las mujeres en esta edad, como comentaba Santi, tienen claro que esos síntomas se deben a la menopausia y que hay información suficiente para saber que el cuerpo te está cambiando, hay ciertas cosas que cambian y está claro que es por la menopausia? Porque yo creo que falta información.
Yo creo que más que falta información, hay demasiada información. Y a veces mala información. Y al final todo la culpa la tiene la menopausia. Yo me he separado de mi pareja porque es la menopausia. Y no. Son muchas cosas que pasan a los 50. Todos, hombres y mujeres, hacemos una valoración de la vida. ¿Cuántas veces es así? Y no todo, ni mucho menos, es atribuible, por Dios, ni mucho menos.
Seguimos adelante. Vamos a hablar de las infecciones ginecológicas, que son muy frecuentes, Santi, y en la mayoría de los casos son fáciles de tratar, ¿no? ¿Qué señales no debemos ignorar y cuándo conviene acudir al médico?
Son fáciles de tratar, no te voy a engañar. La mayoría son fáciles de tratar, pero muchas tienen repercusiones muy complicadas para las mujeres, sobre todo en edad joven. En edad joven, ¿por qué? Porque ahora mismo estamos viviendo una ola de una libertad sexual que casi nos recuerda a la época de los 70, ¿no? Muchísima promiscuidad sexual, sí. Muchísimo cambio de pareja, y realmente a veces con la información que tiene la gente joven, pues te da un poco de susto el bacterias, virus,
sí, todas las infecciones.
La gente ha perdido miedo al HIV, hay que ser cuidadoso con todo ello. ¿Por qué? Pues porque todas estas infecciones muchas veces, insisto, repercuten en la reproducción. Y recordemos que las mujeres hoy por hoy se quedan embarazadas tarde.
No.
A más tiempo estén sin quedarse embarazadas,
más
tiempo tienen de tener infecciones que puedan ascender, y que las trompas, sobre todo son las obstrucciones de trompas.
Uh-huh.
Pero aparte está el virus del papiloma humano, está el herpes. El herpes antiguamente no era tan frecuente, ahora realmente es muchísimo más frecuente. Son fáciles de tratar. Los síntomas es que normalmente son flujo anómalo, pues flujo de la vagina que esté tirando. Nosotros la llamamos leucorrea, es una palabra que, pues eso, que tira, que huele, uh-huh, que tiene color distinto al habitual. Si tienen fiebre, desde luego, ya puede ser un problema. Todo eso puede ser una infección de trompas ya severa. Ajá. ¿De acuerdo? Y desde luego, pues, hablando de la promiscuidad y demás, pues ir con tiento de que todas las infecciones virales hay que tener precaución y que el HIV sigue existiendo, la hepatitis B sigue existiendo y el HPV sigue existiendo.
Sí, que está a la orden del día todo esto. Inma, la fertilidad no es un tema exclusivo de quienes están intentando tener hijos, ¿no? ¿Qué consejos generales pueden darse para cuidar la salud reproductiva desde la juventud?
Bueno, pues se tienen que dar consejos de un estilo de vida saludable, lo que en teoría tenemos que hacer todos y luego que es difícil llegar a hacerlo. O sea, hacer una dieta saludable, una dieta mediterránea, hacer ejercicio de forma regular y...
Qué fácil es decir todo esto, ¿eh?
Claro, no fumar, no beber, claro. Borja, es que al final parece que estés diciendo lo mismo en cualquier consulta de salud, ¿vale? Sí. Pero una cosa que yo destacaría es, ya que vamos a posponer la maternidad, es lo que ha dicho Santi, las mujeres con 50 años nos sentimos como si tuviésemos 30, pero biológicamente tenemos 50 años. Uh-huh. Entonces yo también aconsejaría que se aprovechase cualquier consulta de revisión ginecológica para hacer una valoración de tu edad biológica. Es decir, yo sé la edad cronológica que tengo porque lo pone mi DNI, pero mi edad biológica no siempre tiene la misma relación.
¿Y eso lo podéis hacer vosotros?
Sí, porque puedes valorar la reserva ovárica, es decir, el número de ovocitos que hay en el ovario, contar el número de ovocitos, ¿vale? Uh-huh. Esto es importante porque a veces hay una gran discordancia. Hay pacientes que tienen 30 años y tienen un ovario que aparenta 40. Entonces, esas pacientes deberíamos aconsejar o bien quedarse embarazadas pronto y si no entra dentro de sus planes, preservar los ovocitos para poder tener cierta facilidad luego para poder ser madre, si es lo que buscan.
Vale, hay que tener en cuenta todo esto. Santi, hablabas antes del virus del papiloma humano, que sigue siendo el principal causante del cáncer de cuello de útero. ¿Qué avances hay en su prevención y detección precoz y por qué es tan importante hacerse revisiones periódicas?
Pues mira, eso es una de las cosas en las que más ha avanzado nuestra especialidad. Gracias a la vacunación. Los programas de vacunación ya son absolutamente universales. A las niñas con 14 años ya se les invita, a los padres se les invita a que se vacunen. Y con esta política se estima que la OMS, que pretendía que en el 2030 disminuyera, creo que era hasta un 80% la tasa de cáncer de cuello a nivel mundial. Eso es una locura conseguirlo a nivel mundial. Sí. España es un país con una de las tasas más bajas de cáncer de cuello del mundo. Una de las más bajas. Si añadimos la vacunación, añadimos una cosa muy chula que ya va a empezar en breve, la prevención, el cribado del cáncer de cuello, que hasta ahora era oportunístico. Oportunístico era que yo, Borja, me voy a la consulta y me hago una citología. Pero vas porque tú quieres ir. Sí. Pero no llega a toda la población, no llega a todas las bolsas de población. Ahora mismo va a ser, pues como pasa con el cáncer de mama, se invita a la población con una carta a que se realicen una detección que ya no es la famosa citología, es que ahora ya podemos detectar el HPV, el virus, si hay virus presente en tu tracto genital o no lo hay. Entonces eso realmente es un screening súper fino, solo seleccionamos las pacientes que deben de riesgo, porque prácticamente el 99% de los cánceres de cuello, o sí, son debidos al HPV. Ajá. Entonces, si identificamos las mujeres con HPV... tenemos identificados el grupo de riesgo. Claro. Quiero decir, para que la gente no se alarme cuando tiene una infección de HPV, que la frase que define todo este problema es que el HPV es muy frecuente, es una infección muy frecuente con una complicación extravagante, que es el cáncer de cuello, pero prevenible. Y un cáncer de cuello es un cáncer en una chavala de 30 años, de 35 años, y eso realmente duele cuando ves un cáncer de cuello en gente joven.
Inma, hoy se habla mucho más de la salud mental, también en relación con el embarazo, el posparto o la menopausia. ¿Qué importancia tiene el estado emocional en la salud ginecológica integral?
Tiene mucha importancia y tiene mucha relación, porque ya antes Santi hablaba de los síntomas dentro de la menopausia, y es que cuando los niveles hormonales bajan, ya bien en el posparto, ya bien en la menopausia, hay estos cambios hormonales tienen una repercusión en a nivel emocional. Y como yo digo a las pacientes, las emociones no se sienten en el corazón, se sienten en el cerebro. ¿Y por qué? Porque los estrógenos actúan directamente sobre... pues eso, la conexión neuronal que te permite sentir la emoción. De manera que al haber disminución de niveles de estrógeno, hay trastornos emocionales, sobre todo ansiedad y depresión, asociados al puerperio, asociados a la menopausia. Y que a veces son los síntomas dominantes. Por tanto, yo sí que discrepo un poquito respecto a Santi, en que en la menopausia hay pacientes que no nos consultan porque se piensan que están deprimidas. Oh. Cuando no tiene muchos sofocos, cuando no tiene muchos calores, y el médico de cabecera le tienen con un tratamiento antidepresivo y ansiolítico y no consiguen mejorar, porque es el síntoma del síndrome climatérico. Es decir, la causa es el déficit de estrógenos, como bien decía él, sí. Y si realmente haces esa reposición de lo que le falta, mejora mucho. Más que tratar, es como si tienes fiebre y en vez de dar un tratamiento antibiótico para la infección, das un antitérmico, das algo para bajar la temperatura. Pues es lo mismo. Uh-huh. Estamos tratando el síntoma, pero no estamos tratando la causa.
Uh-huh. Vamos ya acabando, si os parece, en esta tarde, Santi, ¿cómo se trata el cáncer ginecológico en el siglo XXI?
Pues es apasionante porque se trata, se diagnostica de forma absolutamente distinta. Es apasionante porque ahora mismo el cáncer se trata y se maneja de forma individualizada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros distinguimos, no podemos hacer el mismo tratamiento a una mujer de 80 años frágil, osteoporótica, que es dependiente, no podemos hacer lo mismo que con una mujer de 25 años que está buscando, además, mantener su fertilidad. Pues hoy en día se puede preservar la fertilidad en determinados cánceres, se trata de una manera muy distinta a la gente, ya no solo que le da a la gente frágil, pero individualizamos a la paciente, no individualizamos el tumor. Ahora mismo somos capaces de ver la huella de la molécula de cada uno de los tumores o de muchos de los tumores y podemos incluso hacer tratamientos diana, tratamientos específicos para esos apellidos de ese tumor.
Y cuando decís que tiene ya nombre y apellidos.
Entonces, eso es una barbaridad. La cirugía ha cambiado también una locura, ya es cirugía mínimamente invasiva, ya no son esas cirugías con tantas complicaciones. Preparamos a los pacientes, yo en la consulta a los pacientes les mando a subir escaleras, a hacer 10 kilómetros todos los días hasta la intervención. ¿Cómo? Eso me va a ir bien, te diré si vas a ir bien. Y subiendo las escaleras y no existe el ascensor, quiero decir que les preparamos para una maratón. Antes la maratón la corrían sin entrenar,
sí, sí.
Ahora la preparan. ¿Y qué está sucediendo con todo esto? Es que estamos muy, muy apasionados por los resultados en supervivencias, en tiempo que están libres de enfermedad, pero sobre todo en una de las cosas que es objetivo primario en oncología, en la calidad de vida. Por fin, la calidad de vida entra en la ecuación de nuestras mujeres en el tratamiento.
Eso es ideal y perfecto. Bueno, entramos ya en la recta final y lanzo la pregunta a ver quién la coge primero al vuelo. Siempre nos gusta terminar lanzando un mensaje a los médicos jóvenes, ¿no? Que ahora, pues estos días han estado eligiendo la especialidad. ¿Por qué recomendaríais vosotros a un médico joven que eligiera la especialidad de ginecología y obstetricia? ¿Quién se lanza? ¿Inma?
Venga.
Venga, a ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que elegirla?
Bueno, yo voy a intentar convencerles porque a mí me apasiona. Pues llevar más de 25 años dedicándome a ello, creo que es una especialidad muy amplia. Es una especialidad médico-quirúrgica, tiene la parte médica, tiene la parte quirúrgica, tiene la parte obstétrica, que es a la que yo me dedico, donde tienes ahí dos personajes a los que tratar, madre y hijo, y es un binomio fantástico, y sobre todo es una especialidad para mí apasionante, porque lo que comentábamos al inicio de la tarde, no solamente tratamos enfermedades, sino acompañamos a la mujer en los procesos de salud. Es decir, nos convertimos en el médico general de la mujer, porque probablemente muchas de nosotras vayamos más al ginecólogo que al médico de cabecera, si realmente estamos sanas, que la mayoría lo estamos. Y los ginecólogos tenemos mucho papel que hacer. Entonces, vamos, yo considero que sí, que es una especialidad muy completa donde puedes hacer desde diagnósticos, hacemos mucha técnica de imagen. Nosotros la ecografía es una herramienta muy importante, diagnósticos, prevención, tratamientos.
Me gusta. ¿Y Santi?
Yo, pues mira, yo ahora mismo tengo una hija que ha aprobado el MIR y va a hacer la especialidad de ginecología obstetricia.
¿Ya la has engañado ya directamente?
No, se ha engañado ella sola, porque yo en absoluto la he querido convencer.
Hombre, algo habrá tenido
palabra padre. Del niño Jesús. Pero sí que te tengo que decir que me hacía mucha gracia
porque sabes que los chavalas y los chavales van en la facultad, van cambiándose. Oye, ¿cómo está trauma aquí? ¿Cómo está urología? ¿Cómo están las diferentes especialidades? Uh-huh. Y el mensaje de todos era, ginecología, obstetricia, las peores guardias de todas. Y es cierto.
Es cierto.
Creo que no hay momento más bonito que las 5 de la mañana y asistir un parto. Uh-huh. Eso, bueno, es lo más bonito que
eso
hay.
Sí, sí.
Pero es tan bonito ayudar a una persona a tener hijos. Uh-huh. O aliviar síntomas, que eso es verdad que en todas las especialidades lo vas a tener. O operar a alguien y quitarle una enfermedad oncológica. Pero dar a luz a un crío...
Y tenéis la parte
ayudar,
positiva de la vida,
eso,
vosotros.
Eso no tiene precio, eso no tiene precio.
La parte buena de la vida, ¿no?
Es, así es, que es yo les animo a todos, todos los que tengan la vocación de hacerlo, que no se han equivocado.
Me ha gustado. Pues muchísimas gracias. Con nosotros hoy ha estado la doctora Inmaculada Alcover, que es ginecóloga del Hospital Dr. Peset de Valencia y experta en medicina materno-fetal. Y también el doctor Santiago Domingo, jefe de ginecología oncológica del Hospital La Fe de Valencia. Muchísimas gracias, ha sido un placer y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.